Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos queridos oyentes a Voces del Mundo, este programa de política internacional que todos los días llega a ustedes no solo con las principales noticias, sino también intentando develar un poco el entramado de este mundo tan complejo, tan dinámico en el que vivimos, que muchas veces cuesta entender. Bueno, nosotros, justamente porque nos apasiona la política internacional, porque nos interesa entender lo que ocurre, es que entrevistamos a los principales actores o a los especialistas, aquellos académicos que vienen estudiando sobre los temas, y le hacemos entrevistas al aire para que justamente ustedes puedan tener una versión diferente, alternativa, como decimos en Sputnik, decir lo que otros callan, en relación a los grandes medios hegemónicos. Y tenemos, por supuesto, vías de comunicación. El Facebook es Voces del Mundo, el Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa, un mail, radio.mundo@sputniknews.com. También tenemos el teléfono fijo 5275-0770, por WhatsApp 11-5002-0770. Voces del Mundo, entonces, este programa que de lunes a viernes a las 5 de la tarde sale por el aire de Cooperativa, la AM770, también puede escucharse por internet, entrando a www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar una muy interesante página de Sputnik, con varias noticias de último momento, con notas, con ensayos bien interesantes, con varios programas de radio, entre otros Voces del Mundo. Así que si entran a nuestro casillero de Voces del Mundo, van a encontrar todos los programas desde abril del año 2016. Ya pronto cumplimos 3 años y vamos a entrar en el cuarto. Creo que la semana que viene va a ser el día de, ya vamos a ir informándoles. Bueno, entre tanto, hay varias noticias, así que si les parece, ya vamos a dar una vueltita al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, ayer comentamos que hubo elecciones en Israel, los resultados con el 99%. De los votos escrutados da un empate bastante ajustado entre el Likud, que es el partido del actual primer ministro Netanyahu, y la centroderecha, la coalición de centroderecha azul y blanco, como los colores de la bandera de Israel. La coalición de centroderecha azul y blanco está encabezada por Benny Gantz, un ex militar del ejército. Sacaron el Likud 26.47% y azul y blanco 26.11%, lo que significa un empate. Cada uno va a tener 35 escaños en el parlamento, pero como es justamente un gobierno parlamentario y los gobiernos se forman por las distintas bancadas, por las distintas opciones que van eligiendo cada uno de los otros partidos que sacaron menos votos pero que tienen sus escaños, es decir, la cantidad de escaños es la que elige al próximo primer ministro. Dada esta circunstancia, es muy probable que vuelva o que continúe en el gobierno Benjamín Netanyahu. De hecho, el presidente Trump ya lo felicitó, ¿no? Dijo, lo llamó Bibi, que es el apodo canchero de Netanyahu, y le dijo, el hecho de que Bibi haya ganado creo que nos permitirá ver una acción bastante buena ahora en términos de la paz. Trump sostiene, a pesar de que permanentemente Netanyahu está anexando más y más tierra de los palestinos, sostiene en que puede haber un acuerdo entre israelíes y palestinos. Bueno, los dos se dieron a sí mismos como ganadores, tanto Benny Gantz como Netanyahu. Pero, como les decía, hay más probabilidades de que la derecha de Netanyahu pueda aliarse con otros bloques como para tener mayoría y de esta manera formar gobierno. Escuchemos lo que decía Benjamín Netanyahu.
Estoy muy conmovido de que el pueblo de Israel vuelva a confiar en mí por quinta vez, incluso con una mayor confianza.
Sigue la embestida de Estados Unidos contra Venezuela. Ayer estaba haciendo el cálculo, en algún momento fui a dar una charla y estaba haciendo el cálculo, que decía que yo no recuerdo en casi mis 30 años de periodista internacional que haya habido tal cantidad de altísimos funcionarios de Estados Unidos viajando constantemente a nuestra región. Próximamente vamos a tener la visita del secretario de Estado, es decir, del canciller Mike Pompeo, que desde el 11 al 15 de abril va a hacer otra gira por América del Sur, esta vez por Chile, Paraguay, Perú y Colombia, para justamente profundizar, presionar, podríamos decir, a los distintos gobiernos de estos países para ver si pueden derrocar ilegalmente, obviamente está de más decirlo, al presidente Nicolás Maduro. El domingo 14 va a estar en Cúcuta, que es una ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, donde en general la situación es muy caliente. Bueno, Pompeo sostuvo en su encuentro con el presidente de Colombia, Iván Duque, el pasado 2 de enero, que va a estar en esa ciudad colombiana. Pero la noticia del día es que el vicepresidente Mike Pence pidió a las Naciones Unidas, hoy, miércoles 10 de abril, que reconozcan al opositor Juan Guaidó como presidente. Ahora vamos a escuchar un audio de lo que dijo Mike Pence, pero antes quiero comentarles que ayer la OEA se aprobó también en forma ilegal, se reconoció en forma ilegal al delegado de Venezuela que decidió Juan Guaidó, como si Juan Guaidó tuviera algún tipo de cargo. Recordemos que es un presidente autoproclamado nada más, ¿no es cierto? Pero bueno, la OEA, que está en total ilegalidad desde que está a su cargo el secretario general Luis Almagro, ha aceptado este delegado, por supuesto con las quejas y los rechazos correspondientes. Por otro lado, fíjense la diferencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja sí reconoce como gobierno al presidente Nicolás Maduro y de hecho lo que hizo fue acordar con el gobierno de Venezuela el tema de la ayuda humanitaria, pero con quien está realmente a cargo del gobierno. Volviendo a lo del vicepresidente Mike Pence, les comentaba que pidió en Naciones Unidas justamente que según él llegó la hora del reconocimiento de Juan Guaidó y bueno, realmente nos parece un poco peregrino, esto no es la primera vez que lo intenta, pero nuevamente está a la carga con ese tema. Escuchemos lo que decía.
Llegó el momento de que Naciones Unidas reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y acepte a su representante en esta organización.
Hemos dado varias veces en el programa el tremendo ataque en Christchurch, esa masacre en las dos mezquitas de esa ciudad de Nueva Zelanda. Hemos hecho importantes entrevistas donde nos explicaba gente que vive allí que realmente la xenofobia, el supremacismo blanco en Nueva Zelanda no es nuevo, es algo larvado que emerge tanto como sucedió cuando efectivamente entraron estos criminales, ¿no?, a la mezquitas de Christchurch el pasado 15 de marzo y mataron 50 personas como mínimo, además de todas las que quedaron heridas. Bueno, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó hoy, miércoles 10 de abril, prácticamente por unanimidad, una enmienda de ley que endurece la tenencia de armas semiautomáticas justamente cuando está por cumplirse en 5 días un mes de este atentado supremacista en las dos mezquitas de Christchurch. Bueno, sabemos también, lo hemos hablado varias veces, que Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, se encuentra en una situación muy complicada. Sigue exiliado en la embajada ecuatoriana en Londres, pero desde que asumió la presidencia de Ecuador Lenín Moreno, la situación se ha endurecido muchísimo. De hecho, está incomunicado y su situación en varias ocasiones amenazó con poder, digamos, extraditarlo, por lo menos dar el pase a algún otro lugar, que si llega a ser Estados Unidos realmente corre peligro la vida de Assange. Hoy, miércoles 10, WikiLeaks denunció que Julian Assange está siendo extorsionado por dudosos personajes que obtuvieron imágenes de él dentro de la embajada de Ecuador en Londres. Supuestamente estas imágenes pueden proceder de las cámaras de seguridad instaladas en la sede diplomática, como hay en todas las sedes diplomáticas. El redactor jefe de WikiLeaks, Christine Craftson, acusó a las autoridades ecuatorianas justamente de recopilar fotografías y videos, miles, dice el redactor de WikiLeaks, miles de fotografías y videos que no se sabe muy bien cómo llegaron a manos de un grupo de personas en España y que piden 3 millones de dólares a cambio de no publicarlas. Realmente lamentable la situación en la que está metido el gobierno del presidente Lenín Moreno. Craftson aseguró que la policía española abrió una investigación, pero dijo que es mucho más preocupante todavía esta extorsión, este pedido de 3 millones de dólares y la recopilación de este material y el espionaje, según él, por parte del gobierno ecuatoriano, que calificó de ilegal y extremadamente antitético. Una noticia que llega de Cuba, porque el Parlamento proclama la nueva Constitución. La nueva Constitución salvaguarda los pilares fundamentales para la unidad y soberanía de la patria, dijo Raúl Castro, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba y expresidente del país desde el 2006 al 2018. Esto lo dijo en el acto de proclamación de esta nueva Carta Magna, que fue, recuerdan ustedes, lo hemos dado también en Voces del Mundo, debatida a lo largo y a lo ancho de la isla, debatida por varias delegaciones y delegados de Cuba. Dice, esta Constitución deviene en un legado para las nuevas generaciones de los cubanos. No basta con proclamarla. Es necesario hacer efectivos sus preceptos. Corresponderá a esta Asamblea una intensa actividad legislativa para aprobar las normas dispuestas en sus disposiciones transitorias. El texto constitucional fue aprobado por el 86,85% de los votos en un referéndum popular el pasado 24 de febrero y viene a reemplazar la Constitución vigente, que está vigente desde 1976.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Comentando al principio del programa la importancia, ¿no?, de esta elección en Israel, muy, muy ajustado el resultado entre el partido de Benjamín Netanyahu, que es el actual primer ministro, el partido se llama Likud, y el otro partido, un partido de centro-derecha, una coalición de centro-derecha que se llama Azul y Blanco, supongo que es por los colores de la bandera de Israel, justamente liderado por un ex militar, un ex jefe del ejército, Benny Gantz. Y este empate técnico puede derivar en, supone uno, en la reelección o en la continuidad de este gobierno de derecha de Netanyahu. Pero bueno, no se está segura. Para hablar del tema estoy acá con mi amigo y compañero Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patricio?
Hola, Telma, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, me gustaría primero si podés hacer un perfil de Benny Gantz, que es menos conocido que Netanyahu, y explicar más o menos qué características tiene este partido o esta coalición de centro-derecha azul y blanco.
Bueno, Benny Gantz es ex jefe del ejército de Israel, fue entre 2011 y 2015. Fue una sorpresa para estas elecciones, no había un candidato que pudiera hacerle frente a Netanyahu. Creo que más allá del resultado y de no formar gobierno, porque ya no tiene chances de hacerlo, sacó 35 bancas, es un montón.
La misma cantidad que sacó Netanyahu
para un partido recién formado, en realidad para una coalición recién formada. Él está asociado con Yair Lapid, que fue un ministro de Netanyahu, ministro de Economía, un partido centrista, y con varios ex generales también, muchos que vienen del laborismo o de otros partidos. Su idea era crear una imagen de hombre fuerte, porque evidentemente Netanyahu pareciera no tener contrincantes de peso, y esta imagen de hombre poderoso, militar, en una sociedad muy militarista, que puede asegurar, digamos, no solamente la seguridad de los israelíes, sino la relación con los vecinos, fue visto como un plus para estos comicios. El tema es que no alcanzó a formar gobierno y hay que ver si puede estar en la oposición 4 años más, qué propuestas tiene. Siempre fue muy ambiguo con sus declaraciones, con su programa y demás.
Entonces podemos pensar que efectivamente, como dice Netanyahu, los otros partidos ya en el Parlamento pondrían su voto a favor de que sea la continuidad del gobierno de Netanyahu.
Es que si uno ve los números, ¿no?, que fueron sacando, el bloque de derecha tendría 65 de los 120 escaños que se precisan y el hipotético gobierno que podría formar Gantz serían 55. Que además, digo hipotético, porque su coalición es de centro, muchos dicen centro-derecha, una cosa muy ambigua. Están los partidos de centro-izquierda y después los partidos árabes. Que una buena noticia de la elección es que las dos coaliciones árabes pasaron el umbral de 3,25, un umbral bastante alto, Meretz y el
Labor. Porque si no, no gran 3, ¿cuánto es 3.25? No entran en el Parlamento.
No, y bueno, el partido, perdón, Telma, que va afuera, es muy interesante, es el de la ministra Ayelet Shaked y Naftali Bennett, la ministra de Justicia y el ministro de Educación de Netanyahu, que eran dos pesos pesados de su gobierno, y bueno, su nuevo partido, la nueva derecha, no logró entrar al Parlamento.
Bennett, si mal no recuerdo, Naftali Bennett, en las elecciones anteriores había hecho también una muy buena elección.
Había hecho una buena elección para los partidos chicos, digamos, una buena elección. Él apostó junto con Shaked formar un partido más laico, si se quiere, pero igual de extremista en sus visiones. Respecto, por ejemplo, a la anexión de territorios ocupados, ¿qué es lo que se teme que pase con el nuevo gobierno de Netanyahu?
Claro, Netanyahu, de hecho, ya habló del tema esta semana, habló de la probabilidad de anexar nuevos territorios en Cisjordania. Recordemos que a partir del momento en que Naciones Unidas establece la división entre Israel y Palestina, a partir de ese momento, que estamos hablando del año 47, además de las guerras, hubo un impresionante avance de Israel sobre el territorio palestino, ¿no?, con construcción de viviendas, con instalación de colonos, y esos territorios, aunque son palestinos, son territorios tomados por Israel, anexados por Israel ilegalmente, pero aún así ya en la práctica se tienen como, o por lo menos Israel lo tiene como territorios propios.
Sí, y una cuestión también muy curiosa es que en los próximos días, para después de la elección, Trump anunció su acuerdo del siglo, el supuesto acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Si uno ve los indicios que...
Perdón, para después de la elección de
ahora, o sea que podemos esperar
¿De Trump o de la
no,
elección?
De, ah, elección de Israel, la de ayer.
Esta que sucedió ayer.
Así es. Entonces, podríamos estar en los próximos días ante un eventual plan de paz presentado por Trump. Si vemos qué fue pasando digo, el reconocimiento de Jerusalén como capital, el reconocimiento de la soberanía de Israel sobre los altos del Golán sirio. Bueno, ahora con esta anexión de territorios, se espera que un posible acuerdo sea, bueno, un intercambio de territorios para una opción de dos estados para dos pueblos, si todavía esa es la idea. Pero podría ser que el plan de Trump contemple esta anexión de la que Netanyahu estuvo hablando. Hay que tener en cuenta también que Cisjordania en los acuerdos de Oslo fue dividido en tres partes. Bloque A, B y C. El bloque C, que es el 60%, está bajo control militar y civil israelí. Ese es el que Netanyahu querría anexar, pero no solamente eso. También hay asentamientos que ni siquiera el propio Estado de Israel los considera legales. Se llaman outpost. Esos asentamientos también Netanyahu querría reconocer. O sea que sería todavía más arriesgado, ya que está violando el derecho internacional, conocer incluso esos outposts que están en los bloques A y B que corresponden a la Autoridad Nacional Palestina.
Como que el momento histórico lo pareciera favorecerlo. ¿Y sabemos la reacción de Palestina respecto de esto?
Bueno, Palestina se va a oponer. El tema es que, como hablamos la otra vez, también hay una pelea en la dirigencia palestina, ¿no? Entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, o Fatah, que es el que lo domina. Se habla de que podría presentar este plan Trump a cambio de ayuda económica a la Autoridad Nacional Palestina. No lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Lo único que puede pasar, siendo realistas, es que si Israel anexa estos territorios donde tiene la mayor parte de sus colonias o asentamientos, bueno, habría que darle un intercambio también de tierra a Palestina, ¿no? Que podrían ser ciudades árabes dentro de Israel que pasen. Pero es muy arriesgado pensarlo, sobre todo con esta voracidad que ha mostrado Netanyahu. No te olvides que Netanyahu, aparte, es ministro de Defensa y ministro de Relaciones Exteriores. Claro. O sea, además de ser primer ministro, controla esas dos carteras que son claves.
Fundamentales.
Son fundamentales. Y la verdad que los éxitos diplomáticos que pudo conseguir Netanyahu a partir de la asunción de Trump son evidentes. Con Obama no había esa sintonía.
No, con Obama todo lo contrario. Había un desprecio enorme hacia Obama. Nunca vamos a olvidar el momento en que Obama no estaba en Estados Unidos, estaba de gira en Europa, creo, y Netanyahu aprovechó la circunstancia para no solo entrar al Parlamento norteamericano, al Senado, y dar un discurso prácticamente anti-Obama en el propio Senado norteamericano. Obviamente no es solo cuestión de Netanyahu, es también cuestión del Partido Republicano.
Ahí estaban los republicanos.
Republicano norteamericano.
No,
una humillación tremenda.
No, pero es curioso porque en su momento Kerry, que era secretario de Estado, llamó la atención. Bueno, no puede ser que estén construyendo tantos asentamientos cuando ya Naciones Unidas le avisó, cuando la Corte Penal ya avisó.
Pero Kerry era el canciller de Obama, justamente, ¿no?
Claro, era
el primer canciller, después fue Hillary Clinton.
Fue Hillary Clinton, que había mayor sintonía entre Hillary Clinton y Netanyahu, pero bueno, mantenían esa, por lo menos, esa posición de mediador desinteresado. Ahora Trump directamente parece otorgarle cada concesión.
Claro, y va en sintonía con esto que también nosotros hablamos muchas veces en Voces del Mundo, que es que en este momento del mundo, en donde la potencia norteamericana se encuentra con evidentes competencias como China y Rusia, donde se siente un poco más debilitada, hay una política de desconocimiento de las reglas de juego internacional, ¿no? Hay como una especie de piedra libre de hacer lo que uno quiere en el plano de la política internacional, o sea, no responder a las estructuras institucionales que hasta este momento tuvieron al mundo más o menos estabilizado. Esto lo estamos viendo muy claramente con Donald Trump y, bueno, en el caso de Israel más que nunca, porque antes cualquier decisión de este tipo tenía que pasar sí o sí por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, ser debatido en el pleno de todos los países. Ya Trump no le interesa para nada, ni el Consejo de Seguridad, porque sabe que tiene el veto de Rusia y China, muy probablemente, y mucho menos una organización como Naciones Unidas, donde todos los países, aún los más pequeños, tienen un voto igual que Estados Unidos. Algo inconcebible en la mentalidad de una potencia que quiere mantenerse como única y hegemónica en el mundo, ¿no? Bueno, Patricio, te agradezco muchísimo esta interpretación de lo que va a suceder en Israel. No sé si querés agregar alguna cosa más que pensás que puede suceder.
No, creo que hay que estar atentos en lo que pase los próximos días con este acuerdo del siglo de Trump y ver si está en coincidencia con esta declaración de Netanyahu de anexar partes de Cisjordania.
¿Y cómo va a reaccionar la otra parte del mundo, ¿no?
Así es.
Irán,
sí, Palestina, Rusia y bueno, un poco los que están en contra de esta idea de Trump y de Netanyahu.
Bueno, estuvimos hablando con Patricio Porta, el especialista en Israel. Gracias.
Gracias.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Bueno, tenemos una noticia también de Corea del Norte. Corea del Norte convocó hoy, miércoles 10, a una reunión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores para tratar la nueva orientación del país, algo que podría dar pistas sobre los próximos pasos en este país comunista y vinculado con el posible diálogo con Estados Unidos. Recordemos que Corea del Norte ha estado históricamente en el eje del mal entre los países considerados canallas o enemigos de Estados Unidos. Sin embargo, desde que está el presidente Donald Trump en la presidencia de la Casa Blanca, ha habido una aproximación. De hecho, se han reunido la última vez en Seúl, y hay, aunque no han llegado a acuerdos del punto principal que tiene que ver con la desnuclearización de Norcorea, de todas maneras bajó la tensión entre ambos países y avanzó el intento de tanto de Corea del Sur como de Corea del Norte de aproximarse. El líder supremo subrayó la necesidad de que los oficiales de alto rango desplieguen un alto sentido de responsabilidad y creatividad y el espíritu revolucionario de autosuficiencia y fortaleza. Esto es lo que dice este nuevo texto con la nueva orientación para Corea del Norte.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, Jair Bolsonaro ha cumplido 100 días en el poder, entre polémicas, entre varias renuncias y en caída libre de su popularidad. Ha caído visiblemente, ¿no? Esto, por supuesto, tiene que ver con varias razones. Una de las razones que nosotros hemos hablado con bastante continuidad en el programa tiene que ver con esa, digamos, tensión interna en el gobierno de Jair Bolsonaro y el sector militar, representado por su vicepresidente Hamilton Mourão. Una cosa importante es el viaje del vicepresidente Hamilton Mourão a Estados Unidos. Recordemos que hace muy poquito estuvo Jair Bolsonaro con el presidente Trump. A Brasil se está dando una importancia muy grande en esta nueva estrategia que Estados Unidos tiene para la región. Y días atrás, los primeros días de abril, el 8 de abril concretamente, Hamilton Mourão estuvo reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y trazaron una hoja de ruta para la salida de Maduro del poder, así como ustedes están escuchando. Ahora bien, esta salida eventual, esta solución militar venezolana, no es, como dicen algunos grandes medios hegemónicos, lo que le gustaría a Estados Unidos, que se armara una coalición de distintos ejércitos o tropas latinoamericanas para hacer una incursión en Venezuela. No es así. Pero sí, lo que trascendió, porque lo dijo Hamilton Mourão en conferencia de prensa, es que se habló de una hoja de ruta y que en esa acción posible trazada es que las fuerzas venezolanas sean las que neutralicen la situación. Es decir, que sean las mismas fuerzas bolivarianas las que neutralicen, según palabras concretas, los colectivos armados y milicias ultrachavistas que operan en el país con apoyo de la inteligencia cubana. Esto que acabo de decir son palabras textuales de Mourão. Dijo, no se puede pensar que la cuestión de Venezuela se va a solucionar de la noche a la mañana, porque los problemas son complejos. Hay una participación en Venezuela de un gran número de cubanos, Esto en la misma línea de lo que traza Washington, que busca demonizar a Cuba y, digamos, de alguna manera responsabilizar a Cuba por la situación en Venezuela. Se habla de, se ha dicho una barbaridad como que el verdadero cerebro detrás de Venezuela o detrás de Maduro son los cubanos. Bueno, lo que Hamilton Mourão, este vicepresidente de Brasil, un hombre de alto rango del ejército brasileño, adhiere a esta posición norteamericana. Dijo, hay una participación en Venezuela de un gran número de cubanos que manejan la inteligencia venezolana y también son los responsables del control de los colectivos o milicias. Yo creo, dijo Mourão, que es una tarea de las Fuerzas Armadas de Venezuela hacer el trabajo de neutralización de esas milicias. Pasando en limpio, lo que quiere decir es no se va a armar ninguna coalición de tropas latinoamericanas para invadir o incursionar en Venezuela, que era el plan primigenio de Estados Unidos. Esto no es posible, tampoco es posible desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas brasileñas, que no quieren que nadie les diga lo que tiene que hacer. La propuesta va a ser entonces intentar que sea las propias Fuerzas Armadas Bolivarianas las que terminen quebrándose y de alguna manera derrocando al presidente Nicolás Maduro. Este viaje que yo comenté hace un ratito de Mike Pompeo, el canciller norteamericano, a la región, sin duda tiene que ver con esta estrategia, tomando a Chile, Colombia y Brasil como estos puntos fundamentales. Por otro lado, hablando de los 100 días en el poder de Bolsonaro, con los índices de popularidad en caída libre, algunas promesas cumplidas, dos ministros destituidos y pugnas internas en el seno del Ejecutivo, la realidad es que tanto internamente como externamente se ve fragilizado el gobierno de Jair Bolsonaro. Faltan alianzas firmes en el Congreso brasileño siempre ha sido muy, muy, muy complejo, a pesar de que Jair Bolsonaro es un hombre que ha trabajado durante décadas en ese Congreso, así que lo conoce bien internamente, pero mantener una coalición o mantener fidelidad dentro del Congreso brasileño es sin duda muy, muy complejo. Por esto, la posibilidad de algún tipo de decreto polémico como flexibilizar la posesión de armas o la privatización de una decena de aeropuertos, esto o incluso la idea de modificar la reforma previsional, la reforma de los jubilados, todo esto está todavía en cuestión y muy probablemente tenga muchas dificultades para conseguir las fidelidades y las alianzas que en el Congreso que harán falta para que estas propuestas salgan adelante. El controvertido mandatario Jair Bolsonaro, recordemos, asumió el 1 de enero y a 100 días de gobierno podemos decir que se encuentra bastante, bastante lejos de poder cumplir con las metas que había prometido durante la campaña. El canciller Ernesto Araújo, un hombre de, podríamos decir, de extrema derecha, estuvo hace poquitos días acá en la Argentina. Él es uno de los hombres polémicos también, al punto que propuso conmemorar el 55 aniversario del golpe militar de 1964, es decir, esa dictadura que dio paso a una de las más terribles etapas de la historia del Brasil. Se extendió durante 21 años, ¿no? La dictadura brasileña no tuvo la cantidad de crímenes, de desapariciones y de torturas o asesinatos que tuvo la de Chile o la de Argentina, pero sin duda fue una de las peores etapas dentro de la historia de Brasil. Finalmente, quería comentar que en estos 100 días de Jair Bolsonaro, las características a nivel de política exterior, como comenté, ha sido confirmar una alianza, una alineación automática, yo diría casi relaciones carnales con Estados Unidos. Se ha cedido una importantísima base militar en Alcántara, una zona importante no solo para una base espacial, como hubo históricamente en esta base del estado de Marañón para el lanzamiento de satélites, misiles y cohetes, sino que estratégicamente está ubicada muy cerca de Venezuela, muy en la línea de próxima a África, es uno de los puntos terrestres de América del Sur más próximos, donde el Océano Atlántico tiene menos distancia en relación a África, es decir, que desde la base de Alcántara, con la gran tecnología de Estados Unidos, se puede desarrollar una vigilancia enorme en nuestra región. Finalmente, Bolsonaro también, en línea con lo que manda Estados Unidos, apostó por dejar de lado sus relaciones con China, que es el principal socio comercial de Brasil, y estrechar alianzas con otros países en los que nunca Brasil había estado próximo, como el caso de Benjamín Netanyahu de Israel y el caso de Orbán en Hungría. Finalmente, también en política exterior, algo bastante extraño fue que la política tradicional de Brasil es hacer el primer viaje al exterior a la Argentina. Bueno, este fue otro de los cambios de Jair Bolsonaro, porque el primer viaje no fue a nuestro país e incluso ha mostrado cierta preferencia por Chile y por su mandatario Sebastián Piñera.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, y les doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porta y Franco Luzzani en la producción. A ustedes, queridos oyentes, los saludo y les digo hasta mañana a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.